Dime y lo olvido. Enséñame y lo recuerdo. Involúcrame y lo aprendo. Benjamin Franklin. Estás escuchando We Developers, el programa hecho por desarrolladores para desarrolladores, donde hablaremos de lenguajes, frameworks, herramientas, tecnología y todas las demás cosas que hacen tan apasionante el mundo del desarrollo de software. Mi nombre es José Antonio Blanco y hoy me acompañan dos personas en este programa. Me acompañan Osvaldo Rubio. Hola, Osvaldo.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas. Y me acompaña también Rafa Barbera. Hola, Rafa.
Hola, buenas noches.
Y bueno, nada, pues les he pedido a Osvaldo y a Rafa que me acompañaran hoy en este programa, pues para hablar un poco de un proyecto que han estado haciendo durante estos dos últimos meses, ¿verdad? Creo que habéis estado un par de meses con este tema.
Sí, desde mediados de diciembre.
Exacto, sí.
Y bueno, que creo que es bastante interesante porque es un ejemplo bastante gráfico ilustrativo de cómo empezar de cero en el tema de la programación para dispositivos iOS, para el iPhone o para el iPad, tal. Y en dos meses, además, mediante un proceso así muy colaborativo, muy público, que muchos de nosotros hemos podido seguir por Twitter y por otras herramientas, pues publicar finalmente una aplicación en la App Store, ¿no? Una aplicación gratuita que se llama A List of Verbs, que sirve además para repasar los verbos irregulares en inglés, ¿no? Además, bueno, yo no sé si os habrá sorprendido un poco el impacto que ha tenido desde que publicasteis la aplicación, ¿no?
La verdad es que sí, a mí mucho. Yo no esperaba este impacto.
Sí, no, bueno, llama las cosas por su nombre, José, y llámalo sufrir. Nuestros seguidores han tenido que sufrir, la verdad. Es que nuestros desvaríos y bueno, y nuestras vueltas de tuerca sobre la idea original, ¿no? De la que partió un poco el proyecto, que salió pues alrededor del 19 de diciembre, o finales de diciembre. Uh-huh. Pues como una manera, ¿no?, de didáctica de empezar un proyecto y además empezarlo colaborando con otras personas, que es de la manera en la que yo, por mi experiencia en el mundo de la programación, es como mejor se aprenden las cosas, ¿no?, con proyectos reales, uh-huh, pequeños, ya que es era pues una plataforma nueva para ambos dos. Uh-huh. Y bueno, así surgió un poco, de forma un poco improvisada, a partir de un pequeño tweet, un commit en GitHub. Uh-huh. Rafa se unió al proyecto y bueno, pues un poco a partir también de otras colaboraciones en los aspectos de diseño y en los aspectos de usabilidad con nuestros usuarios de otras plataformas de como TestFlight, pues fue evolucionando un poco en estos dos meses la aplicación.
Uh-huh. Sí, bueno, decía bueno, que lo de las instalaciones sorprendidos, porque bueno, creo que no es ni el primer podcast que graban hablando de esta aplicación ni la primera entrevista en algún otro blog que he leído sobre este tema, ¿no? Entonces, bueno,
a mí me parece un tanto injusto toda esta atención que estamos recibiendo, porque la verdad es que hay muchísimo desarrollador de iOS y no sé, que recibamos tanta atención por una aplicación como esta, que es la primera que hacemos en un proyecto que es básicamente aprendizaje. Uh-huh. A mí me tiene ciertamente superado, ¿eh? Me tiene superado esta atención.
Sí, sí, no, a mí la verdad es que también. No esperaba, desde luego, tantas atenciones y tanta admiración, ¿no? Por una aplicación que, bueno, es bastante sencilla en su función, pero que, bueno, por el número de descargas que hemos tenido y valoraciones, pues parece que ha gustado bastante. Uh-huh. Pero bueno, la verdad es que es un empujón muy fuerte de ánimo, vamos, para seguir adelante, eso desde luego.
Sí, 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 la verdad es que, bueno, parece que si reciben de esta forma la primera aplicación que haces, Bueno, ya te pones el listo muy alto para la segunda.
Eso es un inconveniente, eso es un gran inconveniente. Haber creado tanta expectación con esto.
Bueno,
entonces, pero bueno, sí. Intentaremos estar a la altura.
Bueno, yo sé que ya os están pidiendo, yo he pedido características para la versión 1.1 o para la 2.0, no tengo muy claro. Pero bueno. Bueno, si queréis contar un poco someramente qué es lo que hace la aplicación, porque bueno, sí, es un funcionamiento muy sencillo, pero muy bien implementado, ¿no? Y luego si queréis empezamos ya a retomar la historia desde el principio.
Sí. Bueno, sí que lo comento yo. Básicamente, digamos, lo que, bueno, para aquella época, bueno, y todavía lo sigo haciendo en estos momentos, pues me encuentro en situación de desempleo y bueno, pues yo tenía dos opciones. Bueno, tengo la opción de seguir buscando trabajo de lo que estaba trabajando durante todos estos años. Uh-huh. Pero bueno, vista la situación que hay ahora mismo del panorama de la informática en España, uh-huh, pues el mundo de las consultoras, empresas que te contratan para trabajar con otras consultoras, o sea, cadenas de contratos, uh-huh, trabajos en los que pues tampoco tienes una gran toma de decisiones, ni a nivel técnico, ni a nivel de gestión de los proyectos en los que trabajas. Uh-huh. Pues un poco decidí aprovechar este tiempo pues para hacer algo un poco que se apartase un poco de las líneas de desarrollo que había seguido. Entonces, pues sí que ya en años anteriores me había picado un poco el tema de iOS. Uh-huh. Pero bueno, aprovechando este tiempo, pues decidí ponerme más en serio y además aprovechando que estaba también revisando mis conocimientos de inglés, pues me pareció una idea muy, muy oportuna, ¿no? El hacer una aplicación, pues una pequeña aplicación que me sirviera para repasar los verbos irregulares, que es algo que, bueno, pues a veces se nos suele olvidar, ¿no? Y suele, uh-huh, venir bien refrescarlos de vez en cuando. Y nada, todo surgió a partir de esa idea, ¿no? Sí, la aplicación ha ido evolucionando y aparte pues de servir a modo de refresco, pues sirve también para comprobar, digamos, la evolución de ese aprendizaje, ¿no? Uh-huh. Sí que planteamos de que, aparte de saber si tú te sabes un verbo irregular o no, era importante saber también qué verbos o qué elementos de esa lista te costaban más de memorizar. Y bueno, planteamos, digamos, un sistema, digamos, educativo, no sé si llamarlo así, un poco basado en el tiempo de respuesta, ¿no? Y eso es un poco la idea, ¿no?, que hay detrás de A List of Verbs.
Uh-huh. Uh-huh. Sí, o sea, bueno, sí, empieza como un proceso de reciclaje, ¿no? Tú evidentemente, sí, ya tenías experiencia en el desarrollo, o sea, no es que empieces de cero a cero, ¿no? Cuando hablamos de cero a...
Sí, bueno, a ir a la podemos Pestor, llamarle 0,5.
Sí, bueno,
hombre, ambos llevamos una carrera en el mundo del desarrollo bastante extensa.
Eso me refiero, ¿no? Que lo que, sí, no tienes experiencia es en la plataforma en concreto, ¿no?
Exacto, en el lenguaje, eso, framework, pero bueno.
Sí, en framework, todo eso, pero experiencia como desarrollador, pues tienes ahí unos años detrás que también cuentan, ¿no?
Sí, cuentan y ayudan,
pero,
sí.
Sí, sí, pero bueno, así también puede estar mucha gente, me refiero. O sea, que puedes, uh-huh, haber sido durante mucho tiempo desarrollador en, no sé, Visual Basic o en Java o en C++, sí, y querer plantearte, pues decir, bueno, pues me quiero reciclar a iOS, a Android, a, uh-huh, Windows Phone, uh-huh, no sé.
Sí.
Algo más moderno, ¿no? Una plataforma, sí, sí, más moderna con más salida.
Exacto, sí.
Y bueno, después de esto, pues tú empiezas después de este punto de partida, digamos, para, bueno, pues para aprender, comenzar esta plataforma. Para tener la base de esta plataforma, ¿qué creéis que han sido los mejores? ¿Cómo aprendisteis? ¿Cuál fue la formación que os planteasteis para aprender a programar en esta plataforma?
Bueno, hay un recurso que yo considero imprescindible si estás empezando, que es el curso de Stanford. O sea, Stanford tiene un curso, el CS193P, de
el, de el mítico CS193.
El mítico, sí, que año tras año lo van renovando. Y yo creo que es increíble que ese curso esté disponible de forma gratuita para todo el mundo, porque es un curso de un nivel bastante elevado que te permite entrar en la plataforma muy, muy fácilmente. Evidentemente presupone muchas cosas. Presupone que has programado un lenguaje, presupone que has programado en algún lenguaje similar al C, porque no olvidemos que al fin y al cabo estamos trabajando en un dialecto de C, que es el Objective-C. Pero bueno, con esos dos requisitos yo creo que el curso se puede... Bueno, esos dos requisitos y cierto conocimiento de inglés, se puede seguir el curso con total facilidad.
Sí, sí.
Vamos, vaya. De hecho, nosotros empezamos por ahí, aunque rápidamente dimos un salto a... Digamos que una herramienta un tanto más controvertida, que es un libro que nos ha hecho recibir bastantes cachetes en Twitter.
Sí, sí, bueno, yo empecé antes de que con el curso de Stanford, empecé con los tutoriales de Ray Wenderlich, que son también bastante populares.
Sí, 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 además hablé del...
Creo que en el último episodio,
Sí,
de Cocos 2D, hablasteis un poco.
Sí. Puse un enlace de Ray Wenderlich.
Son tutoriales, la verdad es que...
libro también sobre Cocos 2D.
Sí, son bastante buenos. Y a partir de ahí, un poco guiado por Rafa, también seguí con la guía del Pig in the Ranch, la tercera edición de John Conway. Y la verdad es que ese libro, como decía Rafa, pues hombre, nos sirvió, al menos a mí me sirvió para comprender muchas cosas que en otros libros, pues... me sabía de memoria, es decir, pero no comprendía por qué realmente se hacían las cosas así. Y bueno, tiene un estilo bastante peculiar, es decir, que te va enseñando las cosas a medida que las vas necesitando. Es decir, no es un libro de que en cada sección, digamos, se plantea un tema y te lo desarrolla con profundidad, sino que los temas van saliendo a medida que los vas necesitando en ese proyecto. Y bueno, también tienen cierta manía con el uso de ciertas algunas tecnologías de iOS, más recientes de iOS, como son el auto layout, el uso de storyboards, que bueno, sí que como decía Rafa, nos han llevado algunas críticas. Ya estamos poniendo remedio.
Pero nos está costando, Sí. John Conway tiene bastante razón en las críticas que hace de las tecnologías recién introducidas en iOS 5 y en iOS 6, pero bueno.
Sí. O sea, digamos que las habéis experimentado en vuestras propias carnes, ¿no?
Para... Sí, las hemos sufrido.
Bueno, luego me contéis un poco más en detalle qué habéis sufrido exactamente, ¿no? Pero, y bueno, ¿cómo me decís que se llamaba el libro? Es que no me suena...
iOS Programming.
iOS Programming.
Sí, vale. Sí. The Big Net Ranch,
Guide. Sí, tercera edición.
Ah, ese libro del Business
Ranch. La portada creo que es un cuadro de bicicleta, creo.
Ah, siempre, sí. Vale. Es que no te había entendido. Sí, lo conozco.
Lo que pasa es que está actualizado solo hasta iOS 5 y han dicho que de iOS 6 no piensan hablar, que saltan directamente a iOS 7.
Ah, sí, qué majos.
Que quitan todo el auto layout y esto de igual, ¿no?
Y bueno, otro recurso importante que no sé, poca gente parece conocer, son los vídeos de las sesiones de la Worldwide Developer Conference.
Ah.
O sea, si eres desarrollador de Apple, es decir, si tienes tu licencia de desarrollador, tienes disponibles todas las sesiones desde el año 2010. Claro, no es lo mismo que atender allí, no tienes talleres, los laboratorios, pero bueno, tienes todas las sesiones. Entonces, ¿qué mejor forma de conocer una tecnología que ver las presentaciones oficiales que ha hecho el equipo que ha desarrollado los frameworks?
Sí, desde luego, sí. Además, hay algunas presentaciones que son fundamentales porque además las repiten todos los años. Yo creo que la de la Stable View la hacen todos los años.
Sí, la de esos Scroll Views y tal.
Sí.
La verdad es que la de esos Scroll Views ya empieza a perder interés porque cada año hacen menos cosas. Como lo van automatizando todo, cada vez empiezan a borrar código y te quedas un poco ahí mirando el Interface Builder y dices, ya no me dejan hacer nada.
Sí, yo creo que con los vídeos de la WWDC y los vídeos y los cursos de Stanford, la verdad es que son dos recursos, vamos, valiosísimos. Sí,
bueno, yo tengo que confesar que yo también aprendí, cuando me metí con ellos, aprendí con el curso de Stanford, que además me parece que era el primero que lo daba...
Sí, no era Hogarty, era...
No, era un chico, era el chico que además me parece que había desarrollado la aplicación Remote. era de Apple y daba allí el curso en Stanford y en alguna clase comentó que estaba desarrollando la aplicación remote. Y además yo me acuerdo que cuando hablaron de, en aquel curso en concreto, cuando hablaron de multitouch, fue a la clase a explicarlo el tío que había escrito el driver de multitouch para el iPhone. Entonces yo decía, joder, es que más que este tío no va a haber ni nadie que sepa sobre este tema, o sea, es imposible. Y no, luego la verdad es que entró este Huberti y...
Sí, no sé si este Pau Huberti está tan metido en Apple, no conozco su carrera, sí. Pero la verdad es que también tiene una manera muy, sí, muy divertida de explicarlo.
Sí, sí, no, la verdad es que yo luego me vi el otro curso. O el del año siguiente me parece que lo hizo él y además ya habían, o después de 2 años ya habían metido, estaba ya actualizado porque hablaban del iPad, hablaban ya de tecnologías más modernas, etcétera, y además creo recordar que esos cursos vienen con subtítulos.
Sí.
Que es importante porque, bueno, aunque es un inglés académico, por decirlo de alguna forma, porque el tío está dando una clase y entonces habla razonablemente despacio y claro y tal. Pero incluso si tienes problemas con el idioma, pues puedes poner los subtítulos y es mucho más fácil de seguir así, claro.
Y tienes las presentaciones escritas, o sea, los PDFs, con lo cual es bastante sencillo seguirlo.
Sí, sí. Sí, vamos, eso es un recurso que todo el mundo que me ha preguntado, vamos, es lo primero que he dicho, el recurso de Stanford, es el 193P. Y el curso, y luego, por ejemplo, el libro del Business Ranch también me lo compré yo, lo que pasa es que no he tenido mucho tiempo para dedicarle, pero sí he visto, sí me chocó un poco, empecé a leer los primeros capítulos, y sí es cierto que me chocó un poco la forma de empezar, ¿no? Porque empieza como por la mitad, que en otros sitios empiezan...
No pretenden darte una tabla organizada, no, empiezan a resolver un problema y empiezan por ahí. Además, que mezclan muchas tecnologías, no son tan canónicos como por ejemplo el Hogarty, que habla de properties y solo habla de properties. Estos chicos van mezclando IBARS, properties... como les viene en gana, ¿eh? Entonces, claro, eso al principio resulta muy confuso. Dices, no entiendo qué me están contando, porque lo hacen de esta manera. Pero si consigues pasar 6 o 7 capítulos, al final todo empieza a encajar y yo creo que tienes una visión bastante más real de lo que es Objective-C y los frameworks de Apple leyendo ese libro. Lo que pasa es que, bueno, se ha ganado mala fama. Precisamente por eso, por ese modo de explicar las cosas.
Y luego también, si no tienes mucha base de Objective-C, también es recomendable el de Haddon Hillegas de Objective-C, pero también, que creo que también es del Business Ranch.
Sí,
también está muy bien.
De Objective-C quería hablar precisamente. Bueno, ahora ya lo tenéis muy trillado, evidentemente, ya estaréis más acostumbrados y tal, pero al principio... Yo creo que es un lenguaje que choca un poco a todo el mundo, ¿no? La sintaxis, la forma tan extraña de hacer las invocaciones a las clases y a los métodos de las clases y tal, a todo el mundo le choca mucho, ¿no?
Sí, la primera vez que te encuentras con él dices, madre mía, ¿y yo tengo que escribir estos métodos tan largos? Sobre todo si vienes, yo por ejemplo vengo de un mundo mucho más austero, como puede ser Python o como puede ser C puro y duro, y claro, estás acostumbrado a un modo de programar bastante más austero, menos literario. Entonces, claro, el primer impacto que te provoca ver un código fuente de Objective-C es, madre mía, ¿dónde me estoy metiendo? Pero una vez das el primer salto y empiezas a programar, empiezas a utilizar las herramientas de Apple, te das cuenta de que es un lenguaje muy, muy cómodo para trabajar. A mí, por lo menos, me resulta muy, muy cómodo.
Sí.
Sí, no, a mí es un lenguaje que una vez que aprendes a utilizarlo y tal, a mí me resulta eso, sorprendentemente cómodo. Sobre todo desde que han introducido ARC y ya no tienes que ocuparte de la gestión de memoria y esas cosas.
Quitar esa pesadilla ha sido importante.
Sí.
Y sobre todo sorprendentemente legible. O sea, una vez que te acostumbras a la sintaxis,
O sea, sí, es de lo que comentaste para el GoDaddy en muchas clases, en muchas de sus clases, que es muy similar al lenguaje natural del inglés. O sea, realmente es como si estuvieras hablando con alguien, no estuvieras programando. Es muy natural la forma de invocar pues a métodos, de pasar parámetros.
Sí, lo de poner los parámetros así intercalados dentro del nombre del método, la verdad es que luego ves la declaración y ya no tienes que preocuparte de que era el cuarto parámetro este que estaba pasando.
Sí, no. Sobre todo que es código que se autodocumenta, es decir, no requiere que escribas ningún comentario porque la propia función ya te está diciendo qué hace, ¿no? No necesitas.
Eso a los que hemos tenido la suerte de utilizar Python durante mucho tiempo ya nos sonaba, porque tú en Python puedes nombrar los parámetros, no es exactamente lo mismo, pero también las invocaciones te ayudan a ver lo que está ocurriendo. Lo que pasa es que, claro, en Objective-C llega un escalón más, ¿no? Eso de ir alternando trozos del nombre del método con los parámetros resulta muy cómodo.
Sí, y bueno.
Pero entiendo que asuste al principio. Entiendo que al principio asuste.
Y si tienes también de Java, un poco estás unas cuantas semanas esperando ver cuándo llega el ámbito de las variables y de las funciones. Porque, claro, no entiendes que todo pueda ser público. Y al final ves que no hay que explícitamente definirlo, sino que bien, depende de dónde esté definida, ¿no? Uh-huh. Esa variable o ese método. Choca un poco.
Sí, bueno, luego siempre está la ocasión que te acuerdas de la madre del diseñador del Objective-C cuando a mí, bueno, una cosa que me pasó unas cuantas veces, yo creo que le pasa a todo el mundo, es cuando se te olvidan los dos puntos al escribir un selector.
Sí.
Porque puede tener un parámetro o no, y coges el selector del que no tiene parámetro cuando querías que el que sí tuviera parámetro. Sí, entonces es con los dos puntos al final.
Bueno, pero ese es el problema de que el lenguaje sea tan dinámico. Sí. Claro, que el compilador, y eso que las versiones actuales del compilador ya comprueban muchísimas cosas, ¿eh? Pero aún así es tan dinámico que te llevas muchas sorpresas de ese estilo.
Sí, sí, sí. Luego también le da cierta, hombre, eso también te da cierta flexibilidad, ¿no? Porque no me acuerdo exactamente cómo, pero yo recuerdo que en Objective-C podías definir un método que era el que llamaba cuando si invocabas un método que no existía, un mensaje que no existe, te llama ese.
Sí, el set value y el get value por defecto. Sí, sí.
Sí, y entonces puedes hacer ya ahí un montaje súper dinámico y súper flexible y tal, o sea que te permite, claro, hacer unas cosas que en otros lenguajes son impensables, ¿no?
Sí, sí.
Luego, claro, eso también tiene un precio.
Claro, el problema es que todo eso se comprueba en el runtime, con lo cual cuando te equivocas ahí te das cuenta al ejecutar, lo cual siempre, vamos, cualquier programador que venga del mundo del C++, la primera vez que ve el Objective-C se tira de los pelos.
Sí, o de Java mismamente, vamos.
O de Java mismamente.
Allí en Java que tienes... Hasta tienes que crear las excepciones en la en la cabecera, pues vamos, aquí que no declaras nada y puedes invocar lo que sea, pues bueno. En ese sentido es un poco tipo JavaScript, ¿no? Que también te deja hacer un poco lo que quieras y si te disparas en el pie es problema tuyo.
Exacto. La única diferencia es que este código se entiende comparado con el de JavaScript.
Bueno. Cuidado con lo que dices.
Sí, hombre, yo reconozco, yo soy muy acérrimo defensor de JavaScript también, ¿eh? Pero yo reconozco que las vueltas que hay que dar en JavaScript para limitar el scope de las declaraciones, lo que se hace ahora de meterlo dentro de una función para crear un closure y que quede ahí dentro y... Bueno.
Que sea funcional en el JavaScript, por ejemplo, los closures de JavaScript, cuando los comparas con la elegancia de los bloques en Objective-C, dices, así es como tendrían que estar hechos los closures.
Sí, bueno, a JavaScript le falta, bueno, no sé, le un pelín más y hubiera quedado perfecto, pero bueno, es así, quedó así y bueno, nada. Tampoco era por lo que estaba diseñado inicialmente. Exacto. O sea que...
Sí, el problema es que ha llegado mucho más lejos de lo que nadie pensaba.
Claro, vamos a... Pero años luz de lo que nadie pensaba.
Sí.
Directamente, ¿no? Entonces, bueno, estas son, digamos, las herramientas básicas para aprender, ¿no? Pues sí, el curso de Stanford, los libros, hombre,
los vídeos.
Sí, los vídeos de la WWDC, que sí, también sí. Es importante.
Las guías de Apple, o sea, las guías de cada framework, que muchas veces, bueno, las dejas un poco de lado, pero yo creo que las guías que publica Apple de cada uno de sus frameworks, lo que te permiten captar quizás no es el uso, sino cómo pretende Apple que utilices ese framework. Y creo que es muy importante para luego no estar dándote cabezazos contra los bordes. Porque siempre que tienes que poner a utilizar un framework, el problema es cuando te intentas salir de él. Que claro, se suele complicar mucho la cosa. Y yo creo que leyendo las guías te permite ver realmente dónde están los bordes, dónde Apple dice, no, por ahí no vayas, que no es el modo de proceder.
Sí, yo creo que eso es un recurso un poco para cuando ya tienes una buena base de lenguaje y tal, es para ya profundizar un poco más en
el framework. Exacto, yo creo que las guides de Apple son para leerlas una vez te sabes el reference. Uh-huh. Una vez sabes manejar el framework, entonces sí. Te lees la guía para entender realmente hacia dónde van las cosas.
Sí, porque en general la documentación de Apple es bastante buena, vamos, yo...
Sí.
Me parece que da la talla en ese aspecto, ¿no? Porque pues claro, hay que tener una base para ponerse ahí a mirar qué hacer con eso, ¿no?
Por eso es mejor, vamos, yo considero que es mejor empezar apoyado por otros medios más guiados. Uh-huh. Sea el curso Stanford, sean libros de estos de... Pero el problema de los libros es que hay mucho libro de receta, hay mucho cookbook por ahí.
Sí.
Y a mí los cookbook me parecen una cosa bastante perniciosa para alguien que está empezando a aprender. Porque, bien, puede tener resultados rápidos en determinadas áreas. O sea, coge una receta y resuelve un problema. Uh-huh. Pero yo
y creo ese que problema lo tienes bien resuelto, pero claro, tienes un 5% de todo el proyecto, claro. Sí.
Sí, no sabes cómo, ¿no? Lo resolviste, pero no... resolviste el problema, pero no el problema real, ¿no? Que es que no sabías cómo resolver el problema de mano. Uh-huh. Bueno, entonces, y bueno, ya una vez que tenemos todos estos recursos, ya nos ponemos, ya, bueno, os sentís medianamente cómodos con la plataforma y entonces, bueno, es cuando, porque creo que lo que empezó la idea era, como decía Osvaldo, empezó él con este tema y luego, bueno, cuando ya recién empezado fue cuando te uniste tú, ¿no, Rafa?
Sí, o sea, yo vi el tweet que puso Osvaldo diciendo que acababa de hacer un commit en GitHub. Uh-huh. Yo no había utilizado nunca Git, yo era usuario de Subversion.
Sí.
Entonces, bueno, lo primero que tuve que hacer es aprender a hacerme un clon en mi máquina de su commit. Fue la primera semana estuvimos Osvaldo y yo preguntándonos cómo se usaba Git.
¿Cómo se utilizaba Git? Sí, a mí me pasó un poco lo mismo. Yo creo que el siguiente paso, ¿no? Una vez ya un poco empiezas a conocer el lenguaje y mientras estás familiarizándote con todos los frameworks, yo creo que el siguiente paso es un poco perder las vergüenzas, ¿no?
Yeah.
El decir, mira, subo mi código, lo expongo de manera pública y dejo que todo el mundo me critique y vea mi código para aprender, es decir, para evidentemente dejarse llevar por recomendaciones, por mira, esto deberías hacerlo así o esto no lo estás haciendo bien. Y yo creo que es un paso que mucha gente que está empezando no da por, no sé, por miedo al que dirán,
o
cierta desconfianza que alguien le robe su gran idea para forrarse en Apple Store. Pero vamos, yo creo que no debemos empezar así, ¿no? Y yo creo que el haber empezado de esa manera y bueno, y haberla continuado hasta el día de hoy ha sido un acierto, pues por eso, porque hemos aprendido a manejar una herramienta que no sabíamos utilizar. Sí que pues habíamos utilizado, yo en mi caso, Subversion durante muchos años, pero bueno, un sistema de control de versiones distribuido como es Git no había tenido ocasión de utilizarlo, y la verdad es que fueron un par de semanas bastante
caóticas
de aprender a manejar la herramienta y olvidarnos un poco de Xcode.
Yeah. Sí, porque además el paradigma de Git cambia bastante respecto a su versión, ¿no? O sea que
bueno, y además teniendo en cuenta que empezamos el proyecto con storyboards de Apple que con Git se llevan como el perro y el gato, tuvimos algunos momentos de merge de Git que destrozaban el código y no había manera de compilar. O sea, fue un tanto un tanto dramático al inicio, pero bueno, nos sirvió para aprender.
Sí, eso se llama aprender a la letra con sangre entra, ¿no?
Sí. Además, lo curioso de este proyecto es que, bueno, supongo que Osvaldo también habrá tenido esa sensación, que en ningún momento cuando lo empezamos teníamos pensado lanzar ninguna aplicación.
No.
Estábamos aprendiendo a manejar una tecnología, unas herramientas, y lo de convertir una aplicación publicable, pues ocurrió al mes, mes y medio de estar trabajando.
Sí, prácticamente, sí, sí.
Sí,
cuando la gente estaba cerrado y empezamos a distribuir betas.
Sí, sí, cuando visteis que ya la cosa tenía cierta entidad, ¿no? Y que...
Exacto. Sí, sí.
Pero que no era el objetivo en ningún momento cuando empezamos el proyecto de lanzar una aplicación. El objetivo era, pues, todos que quisiesen unirse a un curso de inmersión profunda en OpenCV, pues ahí estábamos. Al final nos metimos a fondo Osvaldo y yo, básicamente porque estamos los dos en la misma situación de disponer de mucho tiempo libre. Y poco más.
Exacto. Sí, también es una idea que la habíamos, pues se había comentado ya anteriormente en lo que es la NS Coder de Valencia. Las reuniones estas que tenemos celebran también en muchas otras ciudades de España y, bueno, y del mundo. Y bueno, siempre habíamos dicho de hacer algún proyecto conjunto y demás, pero bueno, pues claro, cuando todo el mundo tiene trabajo, evidentemente nadie tiene tiempo.
Ya, claro.
Y no sé, yo creo que un poco se dieron las circunstancias perfectas pues para empezar, ¿no? De esta manera.
Sí, porque vosotros en este caso, quiero decir, si teníais posibilidad de no sé cómo decirlo, comunicación directa. O sea, de veros cara a cara, porque además
frecuentemente,
coincidíais en las NS Coder y tal, no sé qué. Pero claro, no es la única forma, ¿no? Porque luego cada uno para desarrollar supongo que está en su casa y que hay que...
No, realmente durante el desarrollo del producto la comunicación ha sido prácticamente toda a distancia, ¿eh?
Sí.
O sea, tío, casi todo WhatsApp, Twitter mucho, lo sentimos por nuestros followers, porque a veces hemos enlazado en público sin darnos cuenta discusiones sobre cómo implementar un detalle y a los 40 tweets hemos empezado a recibir privados, dicen, oye, ¿no os estáis pasando un poquito? Sí, hay que pedir otra vez perdón públicamente.
Sí. Vale, perdonad.
Yo no sé por qué. A mí yo quizás no seguí todas las discusiones, pero sí alguna he seguido, incluso he metido cuchara en alguna. En menos de las que hubiera querido, porque estos temas me gustan.
Sí, pero sabes, Twitter es un ámbito tan amplio que hay mucha gente que te ve discutir de código y no sabe de qué estás hablando realmente. Y claro, que de repente le llenes el timeline. Pero lo que te decía, contacto físico directo de sentarnos uno al lado de otro con los ordenadores para ver cómo lo llevamos.
Sí, la verdad es que...
Hemos tenido dos reuniones nada más. Ha sido todo a distancia.
Sí, podríamos haber estado Rafa en la India y yo en Brasil, ¿no? Perfectamente.
Sí.
El proyecto hubiera salido igual, ¿no?
Sí. De hecho, otra cosa que hemos hecho probablemente haya sido explorar todas las herramientas que hay para comunicarse a distancia.
Sí, yo creo que hemos pecado un poco ahí de herramientitis, ¿no?
Sí, esto, a ver, vamos a probar esta, a ver si nos encaja mejor, a ver esta, si nos permite hacer esto o aquello, ¿no?
Sí. Bueno, ha habido alguna que nos ha resultado un poco más útil que otras, pero bueno, si quieres eso lo podemos comentar más tarde o bueno, cuando quieras.
Si queréis comentar algo de las herramientas.
Sí, bueno, comentamos también lo de GitHub, comentamos las problemáticas que tuvimos a la hora de resolver los conflictos. Y ahí pues estuvimos probando, empezando pues desde el propio Xcode, que ya cuenta con la integración con Git, lo descartamos. O pasamos al cliente de GitHub, que también tiene un cliente de escritorio, también lo descartamos. Y finalmente nos quedamos con Tower, que es un cliente de pago. Pero que sí que nos gustó mucho la manera que tenía a la hora de resolverlo, de hacer los merge entre las distintas ramas y resolver los conflictos que iban saliendo en los archivos SHIP y en algunos otros archivos que no son binarios, pero evidentemente la forma de tratarlos que tiene Xcode pues los hace que se comporten como si fueran binarios, ¿no? Otras herramientas, aparte de para el control de versiones, han sido Teambox, que también, que es un gestor de proyectos online, uh-huh, que sí que estuvimos utilizando durante al menos una semana, pues para definir un poco, bueno, eso que se suele hacer realmente en los proyectos, de verdad, que es definir el proyecto casi 2 meses después de haberlo empezado.
Bueno, nosotros realmente no lo definimos tarde, lo definimos cuando supimos lo que queríamos hacer.
Sí, sí, cuando os plantasteis y dijisteis, bueno, espera, a ver, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿No?
Sí, no, sí. Es que ahí ocurrió una cosa muy curiosa, es que empezamos a iterar diferentes versiones para probar. No teníamos clara la experiencia de usuario que queríamos. Uh-huh. Entonces, como tanto Osvaldo como yo somos chicos de código, eso de preparar mockups no nos iba mucho. Entonces nos resultaba casi más sencillo programarlo y enseñárnoslo. Uh-huh. Incluso hubo una época que estuvimos subiendo muchos vídeos a Twitter de diversas implementaciones, ahí machacando a la gente para que opinase antes de sacar betas, ¿no? Entonces, después de un periodo ese de un mes, una cosa así, en el que ya definimos qué queríamos hacer, entonces ya nos pasamos a formalizarlo. Y eso, empezamos a usar el Teambox y a meter a más gente en el proyecto. Porque nosotros desde el principio lo que andábamos buscando era un diseñador. O sea, siempre he estado pidiendo un diseñador para darle un aspecto a aquello medio sensato. Aunque Osvaldo ha ejercido diseñador en sus vidas anteriores.
Bueno, sí. Hace muchos años. Años atrás.
Y eso nos llevó a esa plataforma, el Teambox, pero no sé, a mí me decepcionó bastante el funcionamiento de Teambox.
Sí, sí. Bueno, aunque es un desarrollo español, la verdad es que la aplicación no está mal, pero bueno, la herramienta de chat que tiene, pues tiene algunas carencias a la hora de guardar, mantener el historial de las conversaciones. Uh-huh. Y bueno, nos movimos también un poco hacia Kickoff, que es otra herramienta mucho más sencilla que Teambox, no tiene tantas funcionalidades, es básicamente un chat, una herramienta de chat con uh-huh, un gestor de tareas integrado. Sí. Y bueno, la verdad es que nos resultó bastante cómodo para debatir algunos temas un poco más de diseño, ¿no? Uh-huh. Con estas otras dos personas que estuvieron colaborando.
Uh-huh. ¿Es algo tipo Basecamp? No sé si la conocéis.
Sí, no la he probado muy a fondo, pero vamos, imagino que,
sí, es
que tiene que ser
de ese, algo de ese estilo, ¿no? Ese concepto.
Sí, 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 exacto. Luego, aparte de Kickoff, también estuvimos utilizando para el tema de los wireframes y bueno, ya definir al menos un pequeño boceto de cómo tenía que ser la aplicación, uh-huh, al menos funcionalmente, estuvimos utilizando Balsamic Mockup, uh-huh, que es una herramienta que yo ya había utilizado anteriormente en otros proyectos, pues para desarrollos web. Y bueno, y ya en la última parte del proyecto estuvimos utilizando también TestFlight, que es este sistema pues para distribuir versiones, digamos, de la aplicación antes de subirlos a la App Store, ¿no? Uh-huh. Aquí sí que también a mí se me fue un poco de las manos el tema de los beta testers. Porque tengo aquí contabilizado hasta 20 personas distintas que estuvieron testando la aplicación.
Madre mía.
Sí, o sea, es un proyecto minúsculo tratado como un proyecto gigantesco. Sí, sí, sí.
Bueno, vosotros a lo grande, ¿eh?
No, es que como era por probar tecnologías, pues contra más mejor.
Sí, no, bueno, claro, no, además es una buena forma, oye.
No, hombre, ahora ya sin tanto cachondeo, el que el proyecto fuese tan limitado en su ambición, o sea, ya ves, aprender verbos irregulares del inglés es un ámbito muy, muy limitado, pues nos ha permitido trabajar con mucha flexibilidad, en el sentido de hacer muchas reimplementaciones, darle 20 vueltas al asunto de usabilidad, de criterios de manejo, del propio interfaz gráfico. O sea, hemos pasado por 10 o 12 aspectos diferentes a la aplicación, que como muchas veces hemos comentado, eso con un proyecto más grande es que no te atreves. No te atreves a reescribirlo todo porque no te encuentras cómodo con la implementación que has hecho. O sea, en ese sentido, yo creo que empezar con un proyecto así de sencillo ha sido muy, muy beneficioso.
Sí, te da esa flexibilidad para poder hacer cambios más o menos importantes, ¿no? Sin temor a...
Sí, sí, muy importantes.
Sí, porque yo recuerdo que bueno, pues no sé, no, lo tengo por ahí todavía. Recuerdo haberme bajado el código de GitHub y compilarlo aquí y tal para echarle un vistazo a la aplicación. y no se parece en nada a la aplicación final, evidentemente.
Sí. La versión final no se parece en nada a la versión que teníamos 2 semanas antes de subirla al App Store, que no se parece en nada a la versión que teníamos 2 semanas antes. Uh-huh. O sea, es que ha sufrido mutaciones muy, muy serias.
Sí, sí. Algo que también influyó mucho era un poco el reparto de tareas vertical que queríamos hacer, ¿no? No queríamos hacernos un reparto de, pues tú te encargas de la interfaz de usuario y tú te encargas del código de la lógica de la aplicación, ¿no? Entonces, claro, eso nos obligó un poco a docear todo el storyboard que teníamos inicialmente. Uh-huh. En diferentes archivos SHIP, pues, para poder hacer esa división y que se llevara bien con esos merge en GitHub, claro.
Sí,
sí. Eso fue...
Eso fue una época, en fin, densa de horas.
Ahí fue donde comprobasteis lo que decía el libro de antes era totalmente cierto, ¿no?
No, ahí es cuando ya estábamos convencidos de que lo que decía el libro era cierto. Entonces, durante una semana nos dedicamos a extraer la aplicación del storyboard y meterla en SHIPs independientes. Simplemente para, como comentaba Osvaldo, poder hacer un reparto vertical, poder decir, pues claro, ya me meto con el módulo de test, tú te metes con el módulo de tal. Para eso, con los storyboards es que estábamos atados completamente, no podíamos hacerlo de una manera cómoda.
Sí, bueno, yo vamos, como opinión personal, los storyboards resuelven un problema, pero no sé cuál.
Hombre, las tablas estáticas, como dice todo el mundo. Las table view estáticas las resuelven muy elegantemente, pero quitando de eso, en otras cosas, no sé.
Sí, no,
yo aún tengo mis dudas.
Sí, sí, yo también, yo los estuve... Nunca hice nada con ellos, pero sí los estuve mirando porque eso, creo que los miré dando para dar un curso de programación en iOS o algo así. Y recuerdo haberlos mirado y haber experimentado con ellos y decir, vale, sí, bueno, muy bonito, pero ¿cuál era el problema antes?
Sí, pues son muy visuales, o sea, sí que dan una vista, ¿no?, a alguien que está empezando o alguien que es ajeno al proyecto o incluso a un cliente al que le estás enseñando un primer prototipo de la aplicación a ver un poco cuál es el esquema de tu proyecto, ¿no?, de tu aplicación. Yo creo que, vamos, es el único un poco sentido que le veo.
No sé, yo llevo 2 semanas...
De las pequeñas comodidades un poco que pueda tener todo el tema de definición de SIGIS para llevar el flujo de la aplicación, pero son pequeñas comodidades, que no son cosas que de otra manera no se puedan hacer ni sean mucho más complicadas.
Sí, pero bueno, pero luego quiero decirte, son atajos que yo creo que además también son contraproducentes, sobre todo para la gente que no sabe que no, por ejemplo, en... Si tuviese que hacer algo en iOS 3, por ejemplo...
Exacto, pues, el problema es empezar directamente solo con storyboards. Claro,
porque, o sea...
Te pierdes mucha infraestructura que es necesario conocer.
Ya me parece un atajo, suficiente atajo poder meter el view controller en el SHIP. ¿Vale? Porque ya ahí ya estás tomando un atajo que si no sabes lo que estás haciendo, nunca te va a quedar claro porque eso va ahí y no... lo estás creando tú en el código. Bueno, o esa es mi opinión, ¿no? O esa es la conclusión que saqué yo de ya te digo, cuando estuve preparando este curso, y entonces yo cuando preparaba el curso, primero se hacía todo a mano y luego pues ya vendrán las comodidades, ¿no? Y podrás meter el biocontroller en el SIB o alguno de los que ya vienen predefinidos para las tablas o lo que sea, ¿no? Pero primero te lo haces
y lo creas
y a lo mejor ni siquiera ni tirando de SHIB, o sea, porque al final si quieres te montas la vista, sí, tú generando los objetos
vista,
y ya está,
tu clase view controller y claro, lo montas claro. Tú, o sea,
sí. Y lo otro son comodidades, pero por lo menos tener la base un poco clara, ¿no? Y ya con esto de los storyboards ya se te va la pinza completamente.
Yo he de reconocer que llevo 2 semanas sometido a una dieta estricta de storyboards y autolayout y no sé si sobreviviré.
Sobre el autolayout no puedo opinar, ¿no? Porque ese sí que no lo miro en profundidad.
Es una bestia muy potente, pero con su carácter. Digamos que tiene su propio carácter.
Hay que saber tratarlo, ¿no? Hay que darle cariño.
Sí.
Exacto.
Exige mucha experiencia, muchas horas de manipular vistas y Y sí, o sea, intentar adivinar qué es lo que va a hacer cuando sueltes el sueltes eso el ratón.
Sí. Cuando te tiras 3 horas peleándote con él y lo consigues, dices, qué bien que me ha quedado. El problema es cuando reflexionas y dices, con 20 minutos de código habría hecho exactamente lo mismo.
Yeah.
Pero lo has hecho con autolayout. Como a veces he bromeado por ahí, el autolayout lo que te permite es quitar 700 líneas en las que estás cambiando los frames, uh-huh, y sustituirlo por 700 líneas en las que estás cambiando los constraints. Pero al final es... el problema que tienes que resolver es el mismo.
Sí.
Pero...
hay una diferencia
lo que comentabas del aprendizaje de la gente que está empezando.
Sí.
Yo creo que una de las cosas que me gusta, y voy a volver a insistir, del libro del Big Red Nerd Ranch, es precisamente que empiezan desde cero. Desde cero desde el punto de vista de la tecnología. O sea, que empiezan pues creando las cosas por código, que es el modo, yo creo, más indicado para que sepas cómo está el framework montado, cuál es la filosofía. Y los libros que hemos estado viendo que van dirigidos a aprender a iOS 6 actuales, pues son poco más que recetarios y todos basados en eso, en prácticamente tutoriales de qué tienes que arrastrar en el Interface Builder para construir el interface. Y ya está. Y no sabes realmente qué está ocurriendo ahí.
Sí,
a mí, siendo un poco malo, me recuerda mucho a la época del Visual Basic 3 y del Visual Basic 4, que la gente hacía aplicaciones que no sabía lo que estaba haciendo. Simplemente arrastraba control, dejaba un formulario y ya está.
Sí, son como libros para hacer un reciclaje rápido, ¿no? Aprende.
Exacto.
Tú tiras aquí los componentes, haces aquí control, lo enganchas con los métodos, pim, pam, pim,
sí,
pam.
Te permite arrancar muy rápido, sí, pero el día que tienes un problema no sabes cómo resolverlo.
Claro, andas completamente perdido.
No sabes por dónde tirar.
Y bueno, después de hacer todas estas iteraciones y finalmente... pues acordar cuando estuviste satisfechos con el diseño de la aplicación, y aquí diseño de la interacción,
sí.
del usuario,
diseño de verdad, ¿no? Del diseño de verdad,
eso, lo que es el diseño de la aplicación, no el diseño visual o gráfico, ¿no? Luego viene esa parte, ¿no? La parte de diseño visual, de una vez que ya sabes cómo tiene que funcionar la aplicación y cómo implementar las funcionalidades y tal. De todas formas, también digamos que no escatimasteis a la hora de hacer diseñar la interacción, no escatimasteis en recursos. Quiero decir que habéis implementado, habéis tirado mucho el Core Animation, habéis hecho el control este circular para la selección de la dificultad.
Es que la plataforma te permite hacer todo eso, por lo tanto había que usarla a tope.
Sí, yo entiendo que lo hiciste como ejercicio, quizás, ¿no?
No solo como ejercicio. Por ejemplo, la parte del modo test, que esté todo tan animado y tan con tantas transiciones y tal, es simplemente dirigido a facilitar el aprendizaje. O sea, no hay cosa más aburrida que aprenderte la lista de los verbos irregulares y que repasarla. Entonces, el que las cosas te estén moviendo, el que tengas un cronómetro visual que te esté metiendo prisa todo el rato, yo creo que eso motiva, pues eso, a lo que muchas veces hemos comentado, de la gamificación del aprendizaje. O sea,
arrancar la agilidad, sobre todo.
Estás jugando con la aplicación y mientras tanto estás aprendiendo los verbos. Entonces, no es caprichosa. Toda esa parte de animación no es caprichosa. Y de hecho, eso es una de las cosas que más hemos reescrito para conseguir que el usuario, el manejo sea cómodo, atractivo y que lo motive a estar utilizando la aplicación.
Sí, pero bueno, de todas formas, vosotros también habéis ejercitado ese músculo al tener que hacer todas esas implementaciones, ¿no?
Sí, hombre, claro, por supuesto, a nosotros ha venido muy bien para meternos en ese mundillo. Pero bueno, es lo que queríamos, ya te digo, el proyecto desde un principio lo que pretendía era facilitarnos a nosotros dos el aprendizaje de la plataforma. Entonces, no nos hemos cortado. Bueno, sí, nos hemos cortado con el Core Data, que nos ha parecido ya un poco excesivo.
Sí, a nivel de modelo.
Para meterse con él en la primera versión, ¿no?
Sí.
A nivel de modelo nos conformamos con el NS Coding, que es el archivado más básico que tiene Xcode, ya. Sí. Para archivar los objetos
acuérdate que al principio, cuando el interfaz aún no estaba definido, había un servidor montado en Google Hyper Engine que nos servía los verbos desde aquí en modo remoto.
Cierto. Ya casi me recordaba.
Versión cliente-servidor. Desde las máquinas de Google.
Bueno, era otra forma de ejercitar, claro. Bueno.
Sí, pero bueno, eso nos pareció más un pequeño ejercicio de estilo, un poco que decidimos cortar por lo sano y para que la aplicación pues tuviera un cierto sentido, ¿no? No tenía mucho sentido el tener que estar descargando una lista de verbos que realmente no se iba a estar actualizando. Hmm.
Sí, no creo que salgan muchos verbos nuevos y regulares.
No. En otro tipo de aplicación sí, pero en esta en especial no. Yeah. Un poco siguiendo con las iteraciones que tuvimos, pues la primera un poco basada en un tab bar controller, la segunda un poco basada en esos cuatro botones, un poco que recordaban al dashboard. Uh-huh. Y luego la última, un poco, yo por ese tiempo en el que ya estábamos con la tercera iteración, sí que empecé a visitar un sitio que es muy conocido entre la comunidad de diseñadores gráficos, que se llama Dribble, entonces ves.
Sí.
Y un poco empecé a inspirarme, ¿no? en un poco en el look and feel que tenían ciertas aplicaciones, ¿no? Y ahí es donde yo empecé a picar un poco a la persona que nos un poco nos propuso el primer y definitivo diseño, que fue Bego, Bego Gascó, y que planteó este diseño un poco con una tipografía, una fuente propia, ¿no? Que no fuera una fuente nativa de iOS, y una serie pues de botones un poco más trabajados, ¿no? Ahí un poco es donde aprendimos también a customizar y a ver hasta qué punto es customizable, ¿no? Todos los componentes de una aplicación de iOS.
Sí, yo lo que os iba a comentar es que yo creo que una cosa que también a mí me sorprendió agradablemente es todo el diseño de interacción, lo cuidado que está todo el diseño de interacción, ¿no? No solamente ya por las animaciones o las pequeñas animaciones que se hacen en ciertos momentos y tal, a veces incluso un poco esta tarde descubrí la que hacéis cuando das a la I de la de información en la barra de arriba, que haces como un movimiento así hacia adelante, hacia atrás, pero Con esto se me dio santo cielo de lo que os iba a decir, porque estaba aquí con el iPhone en la mano mirando precisamente eso, ¿no? Sí, o por ejemplo cuando vas a hacer la evaluación por primera vez, poner la pantallita con las instrucciones y todo eso, esos son detalles de, bueno, que se ven en las aplicaciones de verdad, pero que no espera ver uno en una aplicación que de ejemplo, ¿no? De aprendizaje.
Bueno, pero es que la aplicación, desde el momento que se plantea que ya la vamos a subir al Apple Store, deja de ser de ejemplo. Claro, tiene que ser una aplicación de verdad.
Exacto. Entonces queremos aplicar o intentar aplicar una metodología o todas las fases que requeriría un gran proyecto en un proyecto muy pequeñito, ¿no? Entonces, pues nos hemos ido dando cuenta de todo, ¿no? De todos los problemas que suponen pues el convertir un archivo PSD que te pasa a un diseñador que no conoce tampoco la plataforma porque no ha trabajado nunca, y convertir eso en pequeños PNGs que tienen que ensamblar toda esa interfaz de usuario, hasta pues darnos cuenta de que realmente el icono había que hacerlo a 1024x1024 de resolución. Sí. Es algo que, bueno, te das cuenta justamente el último día cuando estás a punto de subir la aplicación y te toca rehacer todo el icono porque lo habías hecho en 512x512. Y nada, no, la verdad es que el aspecto gráfico, la verdad es que nos ha llevado bastante bastante tiempo. Sí.
Sí, sí. Luego también el diseño gráfico en sí está muy cuidado, vamos. Incluso yo diría, incluso hasta la elección de colores resulta chocante, diría yo, ¿no? Porque además yo que no soy un gran fan del color verde. El verde me gusta en los semáforos y en los billetes de 100 euros, pero
pues no mucho más. Lo pasabas mal usándola.
Pero sí es verdad que es, bueno, lo que comentabas, ¿no? De la tipografía, los botones customizados, tal, está todo como muy, bueno, muy, muy cuidado, muy, muy, muy bien hecho, ¿no?
Sí, de hecho, hoy esta misma tarde estamos comentando un poco también en Twitter un poco el problema que hay un poco a la hora de intentar customizar una aplicación, ¿no? Para que no tenga ese aspecto tan nativo de aplicación de iOS, ¿no? Y bueno, así que te pones a repasar y ves que prácticamente casi todos los componentes, desde la barra de navegación, el toolbar, los botones, los segmentos, los controladores de segmento, está prácticamente todo preparado, excepto pues algunas cosas que realmente al final te tienes que acabar muriendo en el código para personalizarlas a base de pues strings con atributos, ¿no? y fuentes personalizadas para acabar alejando un poco ese aspecto, ¿no? de aplicación nativa.
Es que creo que hoy en día nadie utiliza ya los componentes nativos o el aspecto nativo de los componentes, ¿no?
Porque yo creo que es lo que diferencia un poco una aplicación normal de una aplicación del montón, ¿no? Y al final es lo que tiene que convencer al usuario, ¿no?
Sí, sí, sí.
El aspecto que tiene tu aplicación.
Sí, eso se notaba mucho los primeros días cuando el boom del lanzamiento, que cuando tú buscabas irregular verbs, salíamos la cuarta o la quinta. Entonces era muy chocante el aspecto de nuestra aplicación comparados con las cuatro o las cinco que teníamos por delante, que eran aplicaciones típicas con controles nativos, con un interface poco cuidado, la funcionalidad era incluso más avanzada que la nuestra. Pero el aspecto de las aplicaciones hacía parecer que eran cosas completamente diferentes. Y al final yo creo que a la hora de atraer al posible comprador o al descargador de la aplicación, las primeras impresiones en el App Store son importantísimas.
Sí, sí. Pues bueno, yo creo que una cosa que mira todo el mundo son las capturas, mismamente, que pones para ver qué aspecto va a tener y tal. Y si es un aspecto descuidado tal, pues mucha gente, entre ellos yo, pues ni se la descarga, vamos, dice tú.
Yo soy de esos también, yo sé, uff, qué aspecto más de Windows 95, no me la bajo.
Sí. O qué aspecto más Android, sí.
Sí, sí. Sí, pero por eso yo creo que en el momento en que decidimos subirla a la App Store, ahí se produce un cambio, o sea, en nuestra mentalidad, en lo que tenemos que cuidar y lo que no tenemos que cuidar. Porque ya se trataba de hacer un producto global. Se trataba no solo de terminar el programa con la funcionalidad que queríamos, sino que además, pues eso, el interface tenía que estar muy cuidado. Las pantallas de ayudas para las cosas que considerábamos que podían ser ligeramente difíciles, había que implementarlas. Y luego todo el asunto del marketing, del cual se ha encargado Osvaldo en exclusiva.
Sí. Bueno, y también, bueno, hay otro aspecto que se nos pasaba, que es el tema de la localización. Es decir, también, hay algo que nos llevó un susto durante el desarrollo y que realmente tampoco hemos podido comprobar, y nadie nos ha podido confirmar si es cierto o no. Pero sí que en las versiones que fuimos distribuyendo y bueno que ejecutamos directamente sobre nuestros dispositivos, nos dimos cuenta de que existía algún tipo de conflicto entre la caché, algún problema de caché, digamos, en el bundle de la aplicación. Es decir, que cadenas de texto que estaban escritas como literales en el código, al ser localizadas, no estaban recuperando la cadena localizada, sino que seguía recuperando el texto anterior. Por lo que leímos también en el libro este de Big Narras, parecía que había un problema sobre eso, y que para evitar el problema de que un usuario que ya tuviera toda tu aplicación instalada y quisiera actualizarla, tuviera que desinstalarla para poder obtener esas cadenas localizadas, tuvimos que localizar toda la aplicación, aunque la aplicación evidentemente pues prácticamente estaba toda en inglés, ¿no?
Eso es un, sí. es un problema curioso, sí.
Sí, sí, sí. No, yo creo que, bueno, al final es un problema que solamente se queda aislado de manera en el entorno de desarrollo. Yo creo que es es algo que no tiene que ocurrir a la hora de publicarlo en la aplicación en la App Store y en producción. Y bueno, pero bueno, ya decidimos cuidarnos en salud y hacer la localización a los dos idiomas y,
sí.
Y salir así.
De la etapa de beta testing con todo este sí. Montón de gente que involucraste para hacer el beta sí. Testing, ¿qué sacasteis en claro? Supongo que muchas sugerencias, cambios, errores, ¿sacasteis algo en claro? ¿Llegasteis a coger alguna idea e implementarla según la sugerencia de los usuarios o
sí, no sé. Hubieron varios bugs que se fueron sacando. Sacamos más o menos unas 8 builds distintas que distribuimos a los 20 usuarios aproximadamente, y sí que nos aportaron algunos cuantos bugs que detectaron y algunas características pues que decidimos dejar pues para más adelante. O
por ejemplo, el sistema de ayudas es culpa de los beta testers. O sea, la pantalla de ayuda en el test, porque la gente cuando se enfrentaba por primera vez a la aplicación no entendía muy bien lo que tenía que hacer. O sea, entraba en modo test, empezaba a correr una barrita y yo aquí, ¿qué hago? Claro. Un botón de sí o no, ¿qué hago?
Sí, es el problema que tienen un poco las aplicaciones que se basan en gestos táctiles, ¿no? Que realmente son muy cómodas de utilizar una vez las conoces, pero cuesta un poco el tener que imaginar que un deslizamiento de izquierda a derecha pues hace una acción u otra, ¿no?
Sí, esa navegación basada en gestos es muy poco descubrible, ¿no? Por decirlo de alguna forma.
Sí, exacto. Las interfaces descubribles, pues, como puede ser Windows 8 perfectamente, pecan un poco de eso, ¿no? Sí. Windows 8 tendría que tener una gran pantalla de ayuda.
Un post-it gigante al lado, ¿no? yo en el caso de vuestra obligación creo que también despista un poco el tema de que es uno el que se autoevalúa, ¿no? En este caso, ¿no? Esa forma de funcionamiento de ser honesto y autoevaluarse.
Exacto. Preferimos priorizar la honestidad, ¿no? Darle más valor a que tú seas honesto contigo mismo y que digas que te la sabes cuando realmente te la sabes, aunque puedes luego corregir la respuesta.
Sí.
A tener que dar, digamos, pasos más mecánicos, pero que dificultará un poco el aprendizaje, ¿no? La mayoría de aplicaciones de flashcard, porque hay muchas aplicaciones de este estilo, un poco requieren que el usuario tenga que decidir si esa respuesta que ha dado es correcta o no. Sí. Cuando realmente es un paso que te lo puedes saltar, porque realmente lo que importante es que tú hagas ese proceso mental, ¿no? De intentar recordar eso que te están preguntando. Entonces, pues decidimos que la aplicación tuviera esa filosofía, ¿no? Y fuera sobre todo rápida.
Sí, y sobre todo que no hubiese mucha interacción, porque la idea era el usuario típico de la aplicación, como, bueno, habréis visto que solo hay versión para iPhone, no hay para iPad, porque la idea es, el usuario típico es el señor que está en el metro o en el autobús, que tiene 5 minutos libres, saca la aplicación, se lanza un test, contesta si no, y la vuelve a guardar. En cuanto empiezas con teclado para tener que teclear el tiempo de error correcto y tal, la aplicación ya se te hace un poco más incómoda de utilizar. Entonces, por eso ese sistema de respuesta mental, dime si te lo sabes o no te lo sabes. Que en el fondo funciona, ¿eh? Una vez sabes lo que te está funcionando, te engancha. Ese modo de uso es muy cómodo, lo usas en cualquier momento. Además que el problema que tienes que resolver es muy sencillo. Es solamente saber si te sabes o no te sabes ese verbo. No tiene más complicación.
Sí. Además yo sé que hay gente que luego se ha como enganchado a este tipo de juego, ¿no? Creo que no es ni la primera ni la quinta solicitud que tenéis para que le metáis de incente.
Estamos trabajando en ello. Sí.
Sí, pero la gente nos espera lo que estamos preparando.
Ahí hype a tope.
Ahí dejamos.
Bueno, eso sería que estáis preparando ahora, ¿no? La siguiente versión, pues entiendo. Antes creo que comentabais algo de Cordata, ¿no? De meterse ya con Cordata, que
no, pero no está claro que para esta aplicación no estamos en Cordata de momento. De momento lo que estamos pensando es eso, en darle un poquito, ya que a la gente le ha gustado la parte de juego, pues que jueguen.
Pues sí, la gamificación, ¿no?
Sí.
Del aprendizaje. Sí, es interesante. Bueno, yo ya te digo, yo espero que la hagáis una de Phrasalverse también, porque...
Sí, también, es algo que nos han pedido ya.
Ya estamos investigando.
Sí, sí, además yo creo que la de Phrasalverse, esto ya es como un comentario aparte, es más fácilmente gamificable porque ahí sí que puedes poner un verbo y varias preposiciones detrás y tener que picarla correcta, ¿no? Si te ponen un verbo y es throw to, throw what, throw win o algo así, y te dicen pues tal, pues tienes que dar a la que es, ¿no? Que además son mi bestia negra particular, o sea que con el inglés.
No te digo que no, lo que pasa es que nosotros cuando pensamos en gamificación, pues nos pasa como con el resto del proyecto, que pensamos a lo grande.
Entonces... Madre, que estaréis preparando para la siguiente versión. Os temo.
No, ya verás tú cómo se ha divertido. O sea, la idea es que sea divertido también. Pero sí, los phrasal verbs es el siguiente paso lógico, o sea, completarla con phrasal verbs.
Uh-huh. Y un poco el motivo también de introducir code data, ¿no?, en el proyecto, ¿no?, para un poco mejorar la gestión del modelo, ¿no?
Uh-huh. Sí, bueno, code data a mí siempre había tenido como cierto respeto, hombre, tendrá sus problemas como todo, pero luego al final yo creo que me resultó incluso más sencillo de lo que esperaba. Cuando me metí un poco con él... me resultó más, me sorprendió porque esperaba que iba a ser más complejo el tema y luego sí, resultó ser más simple.
Quizás es más complicado el mantenimiento de toda esa colección de objetos, ¿no?, y intermedios que no el uso en sí del modelo, que es bastante sencillo.
Sí.
Al final tú te manejas con un contexto y ese contexto lo guardas o solicitas crear objetos nuevos, ¿no? Uh-huh. No tiene mucha más. Está bien.
Luego, dime.
Sí. No.
Me refería que luego además no solamente os contentasteis con crear la aplicación ya preparada para publicarla, sino que luego fuisteis más allá de la aplicación, ¿no? Pues para ya, como decís, ya de hacerlo a lo grande, ¿no?
No, hacerlo completo.
Hacer el paquete completo.
Sí, sí, claro.
Con eso me refiero que comprasteis un dominio, que hicisteis un dominio para la aplicación, le montasteis una web chulísima, por cierto. Muy currada, bueno, sí, también muy bien diseñada. Tiene, o sea que...
Sí. Eso tiene también su pequeña historia, el tema de la web. Sí, bueno, al principio, queríamos algo, pues... evidentemente barato, gratis, a ser posible.
Sí.
Barajamos la opción de hospedarlo en GitHub Page, que es un espacio que te da GitHub para hospedar pues, páginas estáticas. Uh-huh. Como nos queríamos complicar un poco también la vida, al final tiramos por un hosting que yo tengo en Red Coruña y... Uh-huh. Y utilizar una plantilla de una de las muchas plantillas que hay de pago de Temforest, que es un sitio de plantillas así premium. Uh-huh. Y bueno, la plantilla estaba bastante bien, tenía sus imágenes en tamaño retina.
Sí.
El problema que nos vimos y que nos comentó Vicens es que según las Apple Marketing Guidelines no es posible, no recomiendan, al menos te lo dicen así, el que utilices dispositivos de color blanco. Nosotros habíamos utilizado un dispositivo de color blanco. Entonces, bueno, sí que envié algún correo a Apple pues, para confirmar el tema. No me quisieron...
No se mojaron.
No se mojaron y evidentemente pues para evitar los problemas... Pues nada, nos tocó recortar terminales y pintarlos de negro. Sustituirlos por los que proporciona Apple, que son los oficiales, y reemplazarlos por los que teníamos de la plantilla, ¿no? Así que, nada.
Bueno,
la verdad es que son bastante, bastante exquisitos, ¿no?, a la hora de que utilices exactamente el logotipo de la App Store, el terminal al tamaño y en el color que ellos quieren.
Sí, lo recuerdo. Sí, podemos ese, sí.
Claramente luego la gente hace lo que quiere, ¿no? Porque sí, bueno, te cuentas, sí, por ejemplo, con que la aplicación de Tweetbot tiene encima del botón de la App Store pues un parche que no, que invalida directamente, ¿no?, esas directrices de Apple. Así que bueno.
Sí, bueno, pero no nos comparemos.
Ah, por supuesto, por supuesto. Nosotros somos mejores que ellos.
Algún día.
No, hombre, hay que decir que Osvaldo se quedó muy deprimido cuando nos aprobaron la aplicación a la primera.
Sí,
él quería batalla, él quería que la dejasen que no por esto, que no por aquello, bueno, y cuando de repente dijeron, vale, la subimos a la tienda, dijo, ¿ya?
Sí, la verdad es que no lo esperaba, que fuera tan directo. Nosotros publicamos la aplicación, bueno, solicitamos la aprobación o subimos la aplicación del 8 de febrero, uh-huh. Y sobre el 16, justamente una semana después, sí, creo que fue el viernes sobre la tarde, si no recuerdo mal, vimos que ya cambió al estado de in review, ¿no? Entonces, durante esa noche y hasta el sábado por la mañana es cuando ya se aprobó directa la aplicación y estaba ya está subida, disponible en la App Store. Y nada, ya han pasado pues prácticamente semana y media desde que subimos la aplicación. Ya hemos subido incluso una actualización. Y bueno, aparte de sorprendernos la aprobación directa de la aplicación, pues también nos sorprendieron un poco los números, ¿no? La cantidad de descargas y las procedencias de estas descargas, ¿no? Más o menos estamos aproximadamente unas 2.000 descargas en total en esta semana y media. El 80% de ellas proceden de España. El 20% proceden pues básicamente de Estados Unidos y México, también algunas de Colombia, de Tailandia, de Australia. La verdad es que
sí. Lo de Tailandia me sigue resultando a mí muy sorprendente. Sí. Es que durante los primeros días eran los segundos descargados de la aplicación los tailandeses.
Sí, que tendrán que aprender inglés los de Tailandia. Sí, también.
Sí. Sí, y luego también nos sorprendió el haber aguantado durante una semana entre los 5 primeros del top educación, ¿no? Que es algo que también pues está entre los loonies, ¿no? La aplicación de...
El no haber conseguido pillar a los loonies a mí me tiene quemado.
Digamos, ¿eh? Yo creo que hubo un día que sí que estuvimos delante de ellos unas horas.
Los loonies son muchos loonies, ¿eh?
Sí, sí.
No, pero es una cosa que te da mucha visibilidad a las aplicaciones, ¿no? El que te pongan en un top.
Sí, también esos... queríamos... Sí, mira, la verdad es que...
Lo mira mucha gente y te da mucha visibilidad.
Mucho. También nos hemos dado cuenta, bueno, que era parte también del aprendizaje, ¿no? Ver un poco cuál era la respuesta, ¿no?, del mercado, al menos suponíamos que el español, ¿no?, que es el que más nos conoce y el que más repercusión puede tener pues a través de nuestros followers o los blogs en los que nos han citado y demás. Y la verdad es que, bueno, es una... No sé, estuvimos haciendo números el martes pasado en ese coder. Y la verdad es que, bueno, pretender hacer, no sé, llevar un modelo de negocio basado en venta de aplicaciones, al menos en el mercado español, vemos que hemos podido comprobar que es algo bastante...
Inviable.
Sí, sí, es algo complejo, sí, porque...
O sea, es algo que ya sabíamos, pero bueno, lo hemos podido comprobar. Si una aplicación gratuita tiene estas descargas, pues una aplicación de pago, evidentemente... no va a tener la misma tasa de descargas. Y evidentemente no cubre los gastos, ¿no?, que un desarrollo como el que hemos podido tener nosotros, que aunque bueno, podemos decir que ha sido gratis, evidentemente no ha sido gratis. El tiempo es dinero y
no, desde luego, el tiempo que habéis dedicado,
que no nos pague nadie, evidentemente esto es algo que cuesta dinero. Pero bueno, sí, ha sido bastante enriquecedor en todos los aspectos.
Sí, vamos, yo, no, vamos, no... Creo que no deberíais echar de menos que os hayan rechazado
la aplicación. Hombre, era por completar la experiencia.
Sí, sí, bueno, hombre, más adelante igual...
Y ya no rechazaron.
Vamos a ver si nos la rechazan. Sí, ¿no? Sí. La verdad es que yo de las aplicaciones que subí nunca me rechazaron ninguna tampoco, o sea que no puedo deciros...
Lo que se siente, ¿no?
Lo que se siente. En ese sentido también he tenido suerte y debe ser que era muy ordenadito y lo que subía estaba bien y siempre me lo aprobaron, ¿no? Bueno, entonces...
No, pero siempre escuchas pues leyendas urbanas, ¿no?, de gente que pues por un icono o por...
Sí, sí, o por una aparente tontería.
Sí, sí.
Que a lo mejor en otra aplicación usan ese mismo icono y lleva siglos ahí publicada y te lo intentas hacer tú y nada.
Sí, sí. De hecho, incluso me contactó una empresa de Barcelona, no recuerdo el nombre, que me pidió ayuda para una aplicación que estaban desarrollando ellos y que llevaban ya varias semanas intentando publicar y ya no se la publicaba. Realmente sentía necesidad de conocer cuáles eran esos problemas, pues para poder ayudar a esta gente, ¿no? En estos casos, pero vamos, me tenía que quedar con las ganas.
Sí, sí, que te dijeron, pero ¿cómo lo has hecho? ¿Dónde estás? Bueno, pues nada, a mí, bueno, sí, en general la experiencia me parece fantástica, ¿no? Tanto la parte de desarrollo desde cero, ese desarrollo colaborativo, ir haciendo crecer el proyecto hasta que realmente veis que tenéis una aplicación viable entre manos, luego esta publicación y este éxito que ha tenido inesperado, pues realmente una historia muy muy enriquecedora, ¿no? Muy
diría... Sí, yo he de reconocer que estos meses me lo he pasado como un enano. Me he pasado como un enano en el proyecto, porque era algo eso, muy, 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 muy gratificante.
Y en este sentido, ¿creéis que toda esta experiencia puede aportar positivamente a un futuro trabajo o bueno, ya me estás diciendo que no veis muy claro, que no está muy claro el tema del mercado en España para este tipo de obligaciones, con lo cual a lo mejor preguntar si os habéis planteado tomarlo ya más en serio no tiene mucho sentido, ¿no?
Hombre, en España no, pero lo bueno del App Store es que el mercado no es el español.
Claro, sí, bueno, sí.
Es el que seas capaz de llegar. Digo, la idea de una vez ya empezamos a ver que el proyecto tenía cuerpo, el otro tema evidente era visibilidad. Estamos, como te hemos comentado antes, los dos en el paro, y lo que queríamos era que la gente viese que, bueno, que sabemos defendernos en un entorno de este estilo y que aquí estamos si hace falta.
Sí, 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 claro. Sí, sí, es una carta de presentación.
Exacto, como muchas veces yo comento, pues esto es una carta de presentación cara. ¿Vale? No de la que redactas en 5 minutos, sino una carta de presentación que redactas en 2 meses y pico.
Exacto.
Pues y bueno, lo de llevarlo más allá a temas comerciales, no, todavía no os lo habéis planteado.
¿Esta versión, este programa dices, o otros proyectos?
No, continuar la colaboración en hacer algo más comercial, ¿no? Ya para ganar dinero directamente.
De momento aún no nos hemos planteado nada. Digamos que aún estamos en la bajada de la ola del proyecto este.
Sí, yo creo que, bueno, también pues nos queda mucho mucho por aprender todavía.
Mucho para aprender, ¿no? Exacto.
Por supuesto. Y parte de este aprendizaje pues queremos seguir utilizándolo pues para mejorar esta aplicación o cualquier otra, ¿no? Vamos a seguir de momento con esta, pues con las ideas que nos han planteado, la gamificación, el extrapolar este método de aprendizaje pues a otro tipo de contenidos como pueden ser Flash Adverbs. Y bueno, yo creo que de momento plantear monetizar esta aplicación es algo que de momento no... Tampoco nos solucionaría nada, nos traería más bien problemas, porque supondría en primer lugar pues tener que legalizar esa situación, con lo cual, conociendo un poco cómo está la situación en España, de intentar hacerlo de forma legal, es algo que, bueno, se te quitan las ganas directamente.
Sí, iba a ser más caro que lo que vas a ganar, ¿no?
Sí, al menos pues para recoger los pocos ingresos que podía sacar con una aplicación de este estilo, ¿no? Entonces, de momento, pues creo que vamos a seguir mejorando la aplicación en lo que podamos y seguir aprendiendo, vamos, ¿no?
Bueno, pues yo creo que nada más, ¿no? Ya hemos dado una vuelta por todo el proceso que del desarrollo de esta aplicación y cómo os lo planteasteis y tal. Y la verdad es que, bueno, sobre todo agradeceros el que hayáis venido aquí, nos hayáis contado vuestra experiencia. que espero que sea también, bueno, pues no sé, inspiradora o que, bueno, pues que otra gente a lo mejor se está planteando echar un vistazo a esta plataforma o a estas herramientas para desarrollar. Una pregunta que se me ha quedado en el tintero. ¿Os habéis planteado Android, por ejemplo, como otra posible plataforma para aprender?
Yo no. Yo no, sí. Porque yo tengo un problema y mi problema es Java. Yo Java nunca lo he soportado y no sé, hay algo entre Java y yo que no acaba de funcionar.
Bueno, entonces después igual que a mí, ¿no? Yo siempre...
Me alegro, no soy el único afectado.
Yo odio Java, directamente. Lo he dicho toda la vida, ¿no?
Sí, yo Java, bueno, no es que lo odie, bueno, lo odio más por el tiempo que lo llevo utilizando que por algún tipo, alguna clase de manía. Pero bueno, la primera dificultad es que ya necesitas un terminal directamente. O sea, igual que, evidentemente, pues para empezar a desarrollar con Android no puedes confiar en el emulador que te proporciona Eclipse, desde luego. Y bueno, pues ya te supone también un poco dividir un poco tu tiempo en dos cosas que al final no vas a acabar haciendo bien ninguna de las dos. Yo creo que es bastante importante cualquiera que esté empezando que se focalice en algo y que se haga experto en eso. Es decir, que eso no te quita que también pues le dediques unas cuantas horas, ¿no? Pues a estudiar un poco el SDK de Android, ¿no? Y veas un poco cómo, cuál es su arquitectura y demás, pero el intentar desarrollar aplicaciones para las dos plataformas al mismo tiempo, yo creo que conozco a lo más de uno que lo intenta y bueno, ¿no?
Sí, es complicado,
Es además, complicado, sí. Sí.
Y además no se parecen en nada las dos plataformas, ni el lenguaje, ni el planteamiento del framework, ni nada. Entonces, sí que es complicado, sí. Bueno, nada, era una curiosidad, vamos, porque bueno.
Sí. Hombre, ahí os he dado la respuesta elegante. La que ha estado dando hasta ahora es ahí tiene los fuentes.
Sí, eso también. Sí que ha habido mucha gente que nos ha preguntado, bueno, ¿y versión para Android?
Sí, sí, pero yo no os lo decía más, no os lo decía tanto por portar la aplicación que ya habéis hecho Android, sino también por como proceso de reciclaje, ¿no? De aprendizaje de otra... Otra plataforma móvil que está muy demandado también últimamente.
Pero el que está demandado en Android, porque por lo que se lee por ahí, las ventas en la tienda de Google son cero, prácticamente cero.
Sí, pero bueno.
Entonces,
tú ten en cuenta que las aplicaciones de entorno empresarial no se venden en la tienda de Google, vale. O muchas vale. No se venden en la tienda de Google.
Sí, sí.
Y bueno, pues hay empresas que deciden ir a una solución intermedia, como puede ser pues Sencha, PhoneGap o algo así basado en HTML5 para que funcione más o menos bien en todas las plataformas y no tener que multiplicar por N, siendo N las plataformas, los gastos de desarrollo.
Sí, sí.
Y hay otras empresas que...
a infinito cada vez que se acerca a una Mobile World Conference.
Sí,
Firefox.
Sí, sí, va creciendo la cosa. Claro. Y hay otras pues que dicen, mira, yo voy a soportar iOS y Android, que son las más extendidas. El resto, pues mira, lo siento mucho. Y quiero estas aplicaciones, tenerlas en estas dos plataformas de forma nativa, ¿no? Entonces, bueno.
Bueno, nosotros en el fondo llevamos la misma filosofía, solo que nos reducimos un poquito más.
Claro.
En lugar de Android y iOS, decimos iOS.
Bueno, y de momento iOS no, iPhone.
No, bueno, eso ha sido por la funcionalidad de esta aplicación, nada más.
Ya. No, pero quiero decirte que a la hora de, en el diseño de la aplicación, pues meter el iPad, por ejemplo, en la ecuación ya te obliga a replantearte... muchas cosas,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Sobre todo la experiencia de usuario la cambia completamente.
Efectivamente.
Sí,
sí. Entonces,
eso es el mayor cambio.
Pero bueno, nada, era ya te digo, era una simple curiosidad, ¿no? Entonces, nada, yo os estaba agradeciendo que vinierais y os meto y Android por el medio. Entonces,
una
nada,
manera
eso.
De acabar.
Que muchas gracias por haberos pasado por aquí, por habernos contado vuestra experiencia. Por haber hecho la aplicación también, que conste que, bueno, Yo también la uso de vez en cuando, a ver cómo ando de conocimiento de errores irregulares. Y nada, que ha sido un placer teneros aquí.
Igualmente, muchas gracias por habernos cedido este espacio largo, porque al final se ha hecho largo.
Bueno, no tanto.
Y nada, esperamos seguir sorprendiéndote con nuevas versiones.
A ver, ahora ya me tenéis a mí intrigado. Bueno, a mí y al resto de la audiencia, supongo que utiliza vuestra aplicación, a ver qué vais a sacar para en la próxima versión, ¿no?
Sí, muchas gracias, José, y bueno, y gracias también por la paciencia que has tenido un poco al haberte quitado esa espina que tenías clavada, que ya hacía tiempo que me habías pedido este podcast.
Sí, es que con Osvaldo tenía yo una cuenta pendiente, ¿eh? En este podcast, y por fin hoy la hemos saldado.
Exacto, sí, ya estamos.
Sí, además con un tema muy muy apropiado, ¿no?
Sí. Pues nada, ha sido un placer y bueno, ya sabéis dónde contactarnos un poco, los medios habituales, pues Twitter, en mi caso es Arroz con Ori, en el caso de Rafa es R Barbera,
Exacto.
¿no? Y nada.
Sí, bueno, y bueno, yo
Intentaremos poner las notas,
sí, en las notas del
los
programa,
enlaces a las herramientas que hemos
eso,
mencionado
bueno, el
y
enlace a la
demás.
aplicación, el enlace
Exacto,
al repositorio de GitHub, para si alguien quiere echarle un vistazo al código fuente de la aplicación y ver cómo habéis hecho alguna cosa de las que se ven en la aplicación, pues pueden ir al código y verlo allí directamente, ¿no? Yo creo que siempre es interesante. Y bueno, pues nada más. Al resto, pues nada, lo que digo siempre, ¿no? Quien quiera venir, pasarse por aquí, por este podcast, ya veis que somos muy majos, no comemos a nadie. Quien quiera pasarse por aquí, por este podcast y contarnos algo sobre algún proyecto, tecnología, framework, lenguaje, lo que se os ocurra, ¿no? Que os guste, os apasione y que creéis que será, que pueda ser interesante, que lo conozca más gente, pues aquí estamos.
Difundiremos la palabra.
Sí, vamos, porque esto es también otro esfuerzo
Altruista.
altruista, efectivamente, era la palabra que estaba buscando, ¿no? Porque aquí es el tiempo que amablemente me cede la gente que se acerca a este podcast, porque es también tiempo que de su tiempo libre o de sus horas de sueño que está aquí hablando conmigo y bueno. Es un esfuerzo altruista por parte de todos para que todos aprendamos un poco más y conocer un poco más todas las tecnologías, ¿no?
Sí, yo solamente recordar un poco, reiterar un poco lo que comentamos al principio, de que a cualquier persona que quiera empezar un proyecto así, de que lo haga, digamos, en compañía, se involucre en un proyecto, que el proyecto no sea muy grande, sea un proyecto pequeño y aprenda de manera colaborativa, o sea, de manera abierta o cerrada, como él quiera, pero digamos, yo creo que recorrer un camino así es
Sí.
mejor hacerlo acompañado que
Sí,
solo.
porque además al no hacerlo solo, pues a lo mejor también, por un lado, te ayuda a no dejarlo de buenas a primeras si te encuentras la primera dificultad, ¿no?
Sí,
Y
también
exacto.
te autoexige un
Eso,
poco
eso.
un mínimo de calidad a la hora de escribir el código, a la hora de diseñar cualquier cosa, porque es algo que va a ver tu compañero y vamos, es algo que al final se acabará viendo
Sí.
cuando lo publiques.
Bueno, pues nada más. Muchas gracias, chicos, por pasaros por aquí.
Ah, muchas gracias a ti.
Y nada, ya nos escuchamos en el próximo We Developers. Venga, un saludo.
Saludos,
Venga, un
hasta
saludo.
luego.
Adiós, hasta luego.
Adiós.